La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Bienvenidos a Así las Cosas, segunda emisión en este lunes 4 de agosto de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola y de todos quienes hacen posible este programa. Le invito a que se quede con nosotros. Son dos horas de mucha información a través de las frecuencias de W Radio en el Valle de México y también de la cadena W a nivel nacional, en internet, en las aplicaciones móviles, en los asistentes con inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Elton John conmemoró 35 años de sobriedad compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales y agradeciendo el apoyo de su familia y amistades más cercanas para lograr este récord. Desde 1990 ha mantenido su compromiso con la sobriedad, convirtiéndose así en un ejemplo de disciplina y de transformación. Elton John, 35 años ya. Con eso iniciamos. Quédese con nosotros. Esté en contacto a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp 55-2569-0941 y hagamos juntos este informativo.
Así las cosas.
Bueno, pues iniciamos la semana con cambios en el gabinete federal. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante el fin de semana que Pablo Gómez, quien era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, deja este cargo para encargarse ahora de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Pablo Gómez ya tiene experiencia en esto. Él encabezó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador en 2022 para la reforma electoral, esa que no pasó porque Morena entonces no tenía los votos suficientes para las reformas constitucionales, no tenía la mayoría calificada en el Congreso. Ahora sí la tiene, por lo tanto, pues no sería extraño que Pablo Gómez retomara muchas de sus ideas del año 2022 para esta reforma electoral, aunque ya la presidenta de la República dijo que van a hacer foros y que van a tomar en cuenta opiniones de expertos, etcétera. La presidenta de la República dio a conocer que Omar Reyes será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Pues sí, hay algunos que no les gusta. Pues sí, ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor a ¿cómo se llama el del fraude electoral del 2006? Ugalde, que anda ahí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores. El culpable, el responsable del fraude electoral del 2006, o algún panista o algún priista. No, Pablo es una persona de primera, además ha sido legislador varias veces, ya conoce muy bien la historia de las reformas electorales en el país.
Presidenta, ¿quién sustituye a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera?
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su... Su semblanza, su biografía.
Bueno, al rato hablamos de la reforma electoral, pero ¿por qué no ponían a Manuel Bartlett, que también tiene experiencia, ¿no? En 1988, la caída del sistema, y ahí lo tiene muy cerquita, hace poquito fue, de hecho, a Palacio Nacional. ¿Qué tal, no? Que lo tuvieran. Digo, porque ejemplos hay en muchos lados, desde el punto de vista de la 4T y desde el punto de vista también de los afectados. Depende cuál fraude aparentemente les haya afectado. Bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene muchos retos, sin duda, sobre todo por la presión del gobierno de Estados Unidos sobre México. Recordemos que recientemente hay acciones en contra de varios bancos, pero también la presión de personajes como Kristi Noem, Tom Homan, entre otros, es de que se ataquen las finanzas de los grupos criminales en el país. Por eso, le pido que nos dé su opinión sobre este nombramiento a nuestra querida Janet Leyva, columnista, periodista del Financiero. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, digamos, tomó por sorpresa este nombramiento, este futuro nombramiento. Sabemos que se va a ratificar todavía ante la Comisión Permanente. ¿Y por qué? Quizás no es muy bien visto por todo el sector financiero, y hablaré por el sector financiero, porque nuevamente todo indica que estamos enfocándonos en tener a un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que no tiene conocimiento precisamente sobre el sector financiero. Eso es algo que realmente ha prendido, pues, las señales de preocupación dentro del sector financiero, porque si bien es alguien que ha estado en la parte judicial y en la parte, como dijo la presidenta, de inteligencia, pero de inteligencia de otro tipo, no estamos hablando de inteligencia financiera, en donde se requieren, Carlos, infinidad de leyes, simplemente conocer, te voy a decir algo, como platicamos la semana pasada, las operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, que son miles las que se reportan por parte del sistema financiero a esta unidad. Esta unidad las tiene que verificar y checar que no pues estén dando algún problema, alguna señal de alerta de alguna institución, y luego de ahí judicializarlas, es decir, presentar estas demandas, estas denuncias. Y la historia nos ha dicho, Carlos, que desafortunadamente, pues desde el presidente Peña Nieto, López Obrador y obviamente la presidenta Claudia, de este primer año que estuvo Pablo Gómez, que a decir del sector financiero fue el peor titular que se tuvo, pues bueno, las carpetas de investigación que se armaron por estos reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes, pues simplemente fueron mínimas, y no solamente mínimas, realmente no hay nadie sentenciado por todo esto, ¿no? Y nuevamente parece que se está repitiendo, o se va a repetir, pues, esta mala historia en cuanto al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que seguramente tendrá buenos atributos en el tema, pues, judicial, de investigación, pero el sector financiero se cuece de otra forma.
Por supuesto, y más ahora con lo que recientemente vimos con esos bancos, y también la forma en la cual ocurren muchos de los fraudes, o también ocurren muchos de los mecanismos para ocultar, camuflar ciertas operaciones. Va empezando, le toca la papa caliente de lo que ocurre en Estados Unidos, pero también con un perfil un tanto policíaco. Bueno, hay quienes le aplauden que sea alguien cercano a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Esto es un atributo?
Mira, pues puede ser un atributo que quizás pudieran tener pues mayor, digamos, viabilidad si arman estas carpetas de investigación y se ejecutan, ¿no? Estas carpetas de investigación, pues derivada de todos estos reportes de operaciones que entregan las autoridades. Sin embargo, pues va más allá de todo esto, Carlos. Hay que tener buena relación con el Departamento de Estados Unidos, con el Departamento del Tesoro. Hay que tener buena relación con el GAFI, que afortunadamente la tenemos. La titular del GAFI hoy es mexicana, está en la Secretaría de Hacienda. Pero ¿qué hay que conocer del sector pues financiero en cuanto a todas las reglas, las guías para prevención y detección de operaciones de financiamiento del terrorismo, toda esta evaluación nacional de riesgo, las recomendaciones, sobre todo conocer cómo están operando los oficiales de cumplimientos? Entonces, pues yo creo que el hecho de que sea cercano a Omar, pues a García Arshut, puede ser un pedacito de buena voluntad, pero estamos hablando mucho más de temas de investigación en cómo se maneja el dinero, en que conozcan. Para el sector financiero, pues esperaban que fuera alguien totalmente apolítico, que fuera alguien del perfil, que fuera alguien que conociera tanto del área de la Procuración de Justicia como del área de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del sector financiero, y sin embargo, pues bueno, no va a llegar alguien que no tiene para nada este perfil, y todo indicaría que nuevamente, pues a lo mejor estaríamos viendo estas investigaciones a nivel interno, sí, del narcotráfico, que es muy importante, pero también, pues quizás regresaríamos a esta época de la persecución política y de ver quién tiene cuentas, en dónde y cómo, y bueno, que al final es un elemento de poder presionar a ciertos jugadores en la política mexicana, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y bueno, recordemos también el uso político, ¿no?, que se le puede dar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es algo que ha sido señalado recientemente, Janet, y que bueno, con este perfil quizá se confirma todavía más. Tú hablas de los trabajos, pero la Unidad de Inteligencia Financiera, a cómo se encuentran las cosas actualmente en México, tú hablas del perfil, pero esta unidad también ¿debe cambiar? ¿Debe modificarse?
Desde luego, algo importante que tiene que hacer, desafortunadamente, como habíamos platicado, desde el gobierno de López Obrador, se dejó de comprar todos estos, digamos, mecanismos de softwares y demás para procesar toda esta información. Entonces, en la parte, lo que hablamos de tecnología, necesita modernizarse, necesitan encontrar esta aguja en el pajar de todas las recomendaciones, de todas las todas estas señales de alerta que envía el sistema financiero, identificar cuál es un problema. Entonces, necesitan, por un lado, personal altamente calificado, que debido a todos estos disminuciones de sueldo, pues ha salido. Necesitan, desde luego, llevar mayor tecnología, mayores inversiones en este sistema para que estemos conectados de manera adecuada con Estados Unidos, con todos nuestros aliados, para el tema de identificar, pues, a todas las operaciones, no solamente riesgosas, sino a las personas políticamente expuestas, todas estas señales de alerta que te pueden dar los sistemas. Necesita modernizarse, desde luego.
Mucho. Janet, como siempre, un gusto platicar contigo y te leemos en El Financiero.
Muchas gracias y muy buenas tardes al auditorio.
Muy buenas tardes, 1:12 p.m. Vámonos ahora contigo, Vero Méndez, porque volvió a hablar Gerardo Fernández Noroña de la situación de Morena. ¿Cómo anda ahora el presidente, todavía presidente de la mesa directiva del Senado? Te escuchamos.
Pues anda denunciando un golpeteo político de los mismos morenistas, Carlos, fuego amigo, es lo que ha denunciado esta mañana Gerardo Fernández Noroña en su tradicional conferencia de prensa de los lunes, donde dijo que Morena está enfrentando no solo el golpeteo de la oposición, sino también de propios grupos internos de Morena, que dice eso es muy delicado ante la necesidad de mantener la unidad de este movimiento. Gerardo Fernández Noroña subrayó que no hay pacto de impunidad, y si alguien quiere, si algún integrante de Morena quiere que se investigue a Adán Augusto López, como lo andan pidiendo por debajo del agua, pues que den la cara y que digan quiénes son quienes están impulsando que Adán Augusto López sea removido de la Junta de Coordinación Política del Senado y que sea removido de la dirigencia de esta bancada mayoritaria en la Cámara Alta tras el escándalo que enfrenta por los señalamientos de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado por el líder como líder del grupo criminal La Barredora. Den la cara, es lo que prácticamente dijo hace unos momentos Gerardo Fernández Noroña, tras reconocer que hay un golpeteo interno por el caso de Adán Augusto López en Morena. Vamos a escuchar.
La unidad es fundamental y me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, prestarse al golpeteo que la derecha trae en contra de nuestro movimiento, no se entiende que no son las personas que son atacadas, sino que es el movimiento. Alguna de ustedes me comentaba que había senadores que estaban pidiendo la salida de Adán Augusto. Yo dije, pues que den la cara, que digan quiénes son, qué quieren, que lo planteen abiertamente. Lo otro no es correcto. Lo otro es politiquería, es incorrecto.
Querido Carlos, fíjate que el legislador también respondió a las declaraciones de hace unos momentos del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien advirtió que hay fracturas al interior de Morena de cara a la elección del 2027. Sobre ese tema, Gerardo Fernández Noroña dijo, bueno, sí pueden haber divisiones, pero no es algo que insalvable o algo que no se pueda resolver en el mismo movimiento. En otro tema, nada más te remato informando que ya definieron cómo va a ser la toma de protesta de los nuevos juzgadores el 1 de septiembre en el Senado de la República, y como te lo adelanté, las van a ser por bloques, va a ser por rondas, primero los ministros, luego magistrados, luego magistrados de circuito. Y respecto a la invitación que había hecho Gerardo Fernández Noroña a la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que esa invitación sigue en pie, aunque él ha percibido que la presidenta en sus declaraciones se refiere más bien al evento que habrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de septiembre, cuando se instaure el nuevo Poder Judicial, Carlos.
Bueno, pues veremos qué ocurre dentro de poco menos de un mes, cuando el 1 de septiembre tomen posesión los nuevos integrantes del Poder Judicial. En particular, llamará mucho la atención los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias.
Un abrazo. Buenas tardes,
gracias,
Carlos.
Gracias, Vero. Oiga, me llama mucho la atención las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Bueno, acepta que hay fracturas en Morena. Esto es evidente. Acepta que hay fuego amino. Claro que es evidente. Acepta que pues no todos se llevan bien. Es evidente. Pero le entra a esta declaración, al igual que a veces lo hace la presidenta de la República, de los golpeteos de la derecha y de lo que se menciona por parte de sus adversarios. Y ellos mismos caen en una contradicción, o sea, se encargan de decir que la presidenta tiene mucha popularidad, que la oposición, de acuerdo a las encuestas, está disminuida, que tienen poco porcentaje de preferencia en el electorado. Y ellos mismos son los que le dan vuelo a las declaraciones diciendo que la derecha dice que la derecha los pone mal, etcétera. Bueno, ¿quién los entiende en este tema? 1:17 p.m. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de Carlos Duret de Mola y su equipo, quienes están de vacaciones. Así estarán unos días más. Y gracias a quienes ya se reportan al WhatsApp, que aquí lo estoy viendo directamente, 55-2569-0941. Una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Sports en W.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Orbañanos, invitándolos a que de lunes a viernes no se pierdan Claro Sports por W Radio en punto de las 3 de la tarde, con un extraordinario equipo de trabajo que tiene diario entrevistas exclusivas, información, debate, análisis, todo sobre el fútbol mexicano, todo de 3 a 4 de lunes a viernes. Los esperamos a través de Claro Sports por W Radio.
Claro Sports en W. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos su pasión.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados. Del 1 al 7 de agosto.
La temporada de rebajas en Sears se termina. Aprovecha hasta 60% de descuento más hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 16 de julio al 4 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todas las servilletas, servitoallas y pañuelos faciales. ¡Sí, 3x2!
excepto de precio, hasta agosto 10.
¡Está quita precioso! Cuéntales qué es la corneta extendida, por favor.
Es igual de satisfactoria que la corneta, pero es mucho más profunda. Sí, entramos a profundidad en los temas y además de todo es on demand, o sea que la puedes escuchar cuando se te salga, cuando te dé la gana.
Cuando quieras. En realidad es lo que siempre quisimos hacer, pero que ahora sí nos deja.
Episodios largos.
La corneta extendida solo en Amazon Music es gratis y sin necesidad de fingir que somos adultos responsables.
Así que escúchenla ya, nuevos episodios todas las semanas.
Lindsey Stirling llega a México con su gira Duality Tour. 4 y 5 de agosto, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos en la programación en vivo de W Radio. Lindsey Stirling, Duality Tour. W Radio te invita.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Empieza el día bien informado.
Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Me escuchan en Noticias W de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
La información que necesitas para comenzar tu rutina. Noticias W.
Los primeros en sonar, los primeros en informar.
En W Radio.
La magia cobra vida. Atención, magos, brujas y muggles. Harry Potter Vision of Magic llega por primera vez a Latinoamérica. Ilumina lo invisible y deleítate con arte interactivo, efectos visuales y escenarios inolvidables. A partir del 20 de junio en la Gran Carpa Santa Fe. Consigue tus boletos antes de que desaparezcan en el sistema Ticketmaster o ganándolos escuchando la programación en vivo de W Radio. Harry Potter, Vision of Magic, en la Gran Carpa Santa Fe. W Radio te invita.
¿Bueno?
Estaciona tu auto en la esquina.
¿Quién eres?
Ay, perdón, ya se fue. Tienes tu cel en el vidrio y me interesa tu auto.
Vender o comprar un auto usado sin exponerte, eso es BBV Automarket. Conoce más en automarket.bbva.mx.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. Chuleta de cerdo natural a 84.90 el kilo. Del primero al 4 de agosto.
El giro del balón va a favorecer al rebatador. La pelota por el medio, cabezazo, gol.
Porque tú lo pediste y en W Deportes lo hacemos realidad. Ya te la sabes, tenemos una nueva exclusiva. La Leagues Cup 2025. El torneo que mide frente a frente a la Liga MX contra la MLS. Vívela a partir de ya, solo aquí al aire completamente gratis. En W conectamos tu pasión por todo el fútbol.
Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret
y W Radio-MX.
Una de la tarde con 23 minutos. Momento de saludar a nuestro meteorólogo de cabecera, José Martín Cortés Aguilar, con el pronóstico del tiempo en este arranque de semana. ¿Qué tal, José Martín? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Carlos.
¿Qué nos espera en las siguientes horas?
Claro, pues les comento, durante esta tarde todo hace indicar que seguiremos en principio con estos periodos de sol y un tanto caluroso, por lo menos hasta las 3, quizá 4 de la tarde en Ciudad de México, y posteriormente ya la nubosidad se va a estar incrementando y hacia final de la tarde e inicio de la noche, nuevamente lluvias y tormentas estarían presentando de forma dispersa, no se espera que se generalice. De hecho, algo similar al día de ayer, que se concentró la lluvia en alcaldías del oriente y del sur, fueron menores, si no es que incluso nulas, en el norte, parte del centro y del poniente. Entonces hoy un tanto similar en cuanto a esta distribución, probablemente se concentren en la mitad sur de la ciudad, pero vaya, se va a vigilar si hay algún otro desplazamiento. Lo importante es esto que decía, no se espera que se generalicen y en todo caso, algunas todavía también pueden ser localmente fuertes sin descartar la caída de granizo. Mañana, el pronóstico indica que será bastante similar para la capital, lluvias dispersas, algunas muy fuertes con granizo y todavía también algo de calor por la tarde. Así también, buena parte del país, Carlos, estaría bajo esta situación de lluvias aisladas, principalmente a lo largo de la Sierra Madre Occidental con el monzón, en el centro sur por efecto del paso de ondas tropicales, y mucho más aisladas en la península de Yucatán y también en el noreste del país. Sin embargo, les adelanto el pronóstico, se mantiene estos pequeños y graduales cambios en las condiciones a partir de miércoles hacia finales de la semana. Aumentarán estas ondas tropicales, estos sistemas que nos generan lluvias. Se puede formar un nuevo ciclón al sur del país y estar interactuando para que las lluvias se incrementen desde prácticamente Veracruz, Tabasco, Chiapas, hacia el centro del país, el Pacífico, también desde Chiapas hasta Jalisco, y gradualmente también el monzón se reactive, genere lluvias más fuertes ahí en el noroeste y vaya a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Entonces vamos hacia esos cambios, hacia esa tendencia, Carlos, con más lluvias a partir del miércoles y especialmente finales de semana.
Bueno, lluvias que estamos teniendo en niveles récord aquí en la zona metropolitana del Valle de México.
Sí, por lo menos vamos a seguir sí con estas lluvias, aunque como tal récord no, más bien estamos dentro de lo habitual. De hecho, comparado con el mes de junio, la cantidad de lluvias ha disminuido. Sí sigue habiendo granizadas, sigue habiendo inundaciones, pero insisto, comparado con ese mes, Carlos, es menor la cantidad de lluvias. Aún así, lo importante es seguir examinando precauciones porque les digo, va a aumentar la lluvia. Y un dato, pues yo creo que a todos nos da gusto, es que el Cutzamala sigue aumentando. Ya tiene el casi 63% de llenado, de almacenamiento total en estas presas. Entonces, seguimos teniendo esos beneficios, aunque claro, lo sabemos en la ciudad, las inundaciones se presentan.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, buena tarde.
Hasta luego, José Martín. 2:26 p.m. El pasado fin de semana hubo una sesión de la sección instructora en la Cámara de Diputados, en donde se discutió el desafuero de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, debido a una solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche. Y uno de los integrantes de esta sección instructora es Germán Martínez Cázares, diputado del Partido de Acción Nacional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
Carlos, buenas tardes. A la orden.
Gracias, muchas gracias. Quedaron, diputado, desecharon, entiendo, un expediente, pero sí le van a dar cabida a otra de las peticiones que se hicieron desde Campeche.
Oiga, lo escucho muy cortado, ¿eh? ¿Me escucha usted bien?
Yo lo escucho perfecto. Ahí, ¿qué tal me escucha usted?
Bien, nosotros tuvimos una sesión para desechar una inicial petición de desafuero de Alejandro Moreno. Y en esa decisión, pues es muy sencillo, estaban solicitando un desafuero porque se solicitó para el diputado Alejandro Moreno, y ahora es senador. No, sencillamente se desechó la primera y se admitió la segunda. La segunda sí es por senador, como lo es. La sección instructora solo revisa el cargo, diputado o senador, solo revisa que haya delito, no que sea culpable. Existe el delito, se llama peculado. Peculado es robar dinero público. Y uso indebido de atribuciones, que es saltarse la ley. Y tercero, que haya ciertos elementos de prueba, y eso es lo que vamos a analizar. Eso es lo que va a analizar la sección instructora. Solo somos 4 diputados, 3 son del oficialismo y solo yo de la oposición.
Solo usted de la oposición. Espero, ¿ahí me escucha ya mejor, Germán?
No. No le escucho bien la pregunta.
Déjeme ver si podemos mejorar el audio, pero como le decía Germán Martínez, se recibió una segunda solicitud de poder, como decíamos, en contra de Alejandro Moreno, y falta que el dirigente nacional del PRI sea notificado de esto por parte de la sección instructora. ¿Cómo están las cosas, Germán? ¿Cómo percibe que a estas alturas la Fiscalía del Estado de Campeche esté solicitando el desafuero? Es decir, pues cuando estamos hablando de casos graves en Morena, en el oficialismo, y viene ahora de nuevo esta petición. ¿Es una coincidencia o es el procedimiento normal que debe llevar un caso así?
Bueno, la verdad es que yo no me presto a ser tapadera de nada. Yo mido cada uno de los delitos con la misma vara. Hay que revisar el de Alejandro Moreno. Eso sin duda. Hay que revisarlo. Lo tengo en mis manos el expediente. Y segundo, yo solicito, exhorto a Javier May, gobernador de Tabasco, a que con todos esos elementos que los medios de comunicación han dado y que la misma Fiscalía de Tabasco
ha presentado contra el secretario de Seguridad del crimen en Tabasco presente una solicitud de desafuero de Adán Augusto López Hernández como senador de la República para que también rinda cuentas y se deslinden esas responsabilidades. A ver si es cierto que ellos son parejos. No nos prestamos, al menos nosotros, yo, en lo personal, a ser tapadera de delitos de nadie. Alito con los circunstancias, los méritos y la misma balanza que a Adán Augusto y que a Cuauhtémoc Blanco, porque la gente debe saber que cuando empiezan a hablar con términos jurídicos, con latinajos, con palabras que no se entienden, con palabras de abogado, yo soy abogado, pero cuando empiezan a hablar con términos de abogado y palabras de abogado, es que no quieren juzgar a Cuauhtémoc Blanco y no quieren juzgar a los de Morena y les quieren dar impunidad a verdaderos y presuntos, lo digo tres veces, criminales.
Pero se ve muy complicado, ¿no?, que vayan a pedir ellos mismos el desafuero de Adán Augusto. Mire, usted lo acaba de decir, ahí está el antecedente de Cuauhtémoc Blanco.
Ellos mismos son los que ahora sacaron esto de Tabasco, es la Fiscalía de Tabasco, es la pudrición, la palabra es de López Obrador, hermano secretario de gobierno actual de Tabasco, la pudrición en la que está inmiscuido presuntamente, según la Fiscalía de Tabasco de Morena, según Javier May, gobernador de Tabasco de Morena, el propio Adán Augusto López Hernández. No soy yo el que está diciendo eso. Por eso los animo a que presenten una solicitud de desafuero o como se llame, de declaratoria de procedencia.
Sin duda. Bueno, pues, ¿qué sigue en este sentido? Cuando sea notificado Alejandro Moreno de esta solicitud que llegó, ¿qué seguirá, diputado?
El presidente de la sección instructora notifica y en breves plazos, los mismos plazos que a Cuauhtémoc Blanco y los mismos plazos deben revisarse esto. Insisto, si empiezan con palabrejas que no entienden los periodistas, que no entiende la población, si empiezan con palabrejas jurídicas y palabrejas de abogado, es que ya no están arrastrando los pies y que también va a haber impunidad para Alejandro Moreno. Yo no quiero impunidad para nadie. Yo quiero que rindan cuentas los funcionarios, todos debemos rendir cuentas. Y lo mismo diría de uno del PAN, y lo mismo diría de uno de MC, lo mismo digo de uno del PRI, y por eso digo, y ha sido mi actitud con Cuauhtémoc Blanco de Morena.
Aprovechando que lo tengo en la línea, diputado, habíamos hablado ya aquí en Así las Cosas, abrimos el programa hablando de los cambios en la Unidad de Inteligencia Financiera, el cambio de Pablo Gómez a la Comisión de la Reforma Electoral, de Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿Qué opina? ¿Qué opinión le merece este cambio?
Pues a mí me parece bueno para la UIF y a mí me parece por lo menos dudoso para la reforma electoral. Yo estimo y presumo que pueden regresar a la época del partido único y acabar con todo, con un sistema democrático. Me temo, tienen los votos, espero que no sea eso, espero que Pablo Gómez, el Pablo Gómez del Partido Comunista, el Pablo Gómez de beneficiario de las reformas electorales, sea el que impere y no el Pablo Gómez obradorista y restaure el autoritarismo del partido único en México. Yo insisto que la ley electoral puede modificarse, sí, para regular el dinero de los particulares y para regular el dinero del narcotráfico y del crimen que se mete en la política, sí, y para regular la sobrerrepresentación que hoy tiene Morena, que es un fraude al voto popular. Tienen más diputados y tienen más senadores que los que les votó el pueblo. Si vamos por ese camino, vamos a hacer una reforma electoral buena. Si vamos por el camino de fortalecer el presidencialismo, pues vamos de regreso al PRI.
Al PRI de los 80.
De siempre.
Los cambios en el Instituto Nacional Electoral,
¿no? No, pues ahí ya tienen a tapetes de consejeros que pisotean y se dejan pisotear por el gobierno. La verdad es que en ese sentido yo fortalecería al Instituto Nacional Electoral y todo el poder lo debe tener el voto de los ciudadanos, no el presidente o los diputados o los senadores. Y en ese sentido yo temo que la reforma puede ser regresiva si es que no se toma en cuenta el voto de la oposición, si no se toma en cuenta la opinión de la oposición.
Gracias, muchas gracias por esta entrevista.
Al contrario, Carlos, un saludo, que esté bien, adiós, adiós.
Gracias, igualmente, el diputado Germán Martínez Cázares de el Partido Acción Nacional. 1:35, vamos contigo, Sandra Tapia, para que nos cuentes de la reaparición, políticamente hablando, porque nunca se ha ido en realidad, de Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc. ¿Qué anunció el día de hoy? Te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Te saludo. Así es, muy buenas tardes. La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y justamente esta mañana informó que se sumará a la organización política México Nuevo, misma que busca su registro como partido político. Hay que señalar que en esta conferencia de prensa, Carlos, estuvo presente el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y donde, bueno, Sandra Cuevas confió en que una vez que se ha conformado este nuevo partido político, se recupere diversas alcaldías, entre ellas la alcaldía que un día gobernó, que es la alcaldía Cuauhtémoc, porque dijo el desastre que tiene no puede seguir. También hay que señalar que la exalcaldesa de Cuauhtémoc adelantó, Carlos, que si todo continúa como está previsto con relación al registro del partido México Nuevo, ella podría contender en 2030 para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y también invitó a que todo mundo pueda participar en este partido político, incluidas las que dice también le llaman buchona y madres solteras y todo tipo de ciudadanos que puedan entrar a este partido político para conformarlo y crear candidaturas con la ciudadanía. Es el reporte que tengo, Carlos.
Bueno, pues polémica como siempre. Sandra Cuevas ya había lanzado el anuncio de su regreso a la política y lo hace con esa organización. ¿Cómo dices que se llama esa organización?
México Nuevo, Carlos.
México Nuevo. Pues de nuevo con Ulises Ruiz, ¿dices?
Sí, estuvo acompañada por Ulises Ruiz y pues sí, están de hecho haciendo esta mancuerna y tratando de sacar adelante este proyecto para que se pueda conformar ya como partido político ante el Instituto Nacional Electoral, Carlos.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Sandra.
Hasta luego.
Bueno, vamos a averiguar un poco más sobre esto y si realmente tiene algo de nuevo este México que están proponiendo. 1:37. Gracias a quienes están reportando con nosotros a nuestro WhatsApp. Apúntelo 55-2569-0941. Gracias también a quienes nos dan su opinión sobre lo que dijo Germán Martínez Cázares. Y también gracias por sus mensajes. Fernando Báez, al ratito vamos a hablar de ello, por supuesto. Y también aquí nos preguntan por mi compañero Red. Él sigue de vacaciones por algunos días más. Aquí estaremos nosotros. Una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
W Radio
96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. Chuleta de cerdo natural a 84.90 el kilo. Del primero al 4 de agosto.
Cuida tu salud a precios muy bajos.
En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos.
Cepillos Pro y pastas Detox 30% de ahorro.
Y 35% en pañales Baby Confimax con 40.
Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo. ¿Qué es la democracia? Es cuando la mayoría de los ciudadanos toman las decisiones del quehacer público. Y en la elección judicial, 9 de cada 10 mexicanos no estuvieron de acuerdo con una elección de candidatos seleccionados por Morena, sin experiencia y ligados al crimen organizado. Esta elección fue antidemocrática y no debería tener validez, porque amenaza la justicia para nuestras familias.
Habla Jorge Romero.
México cuenta siempre con el Partido Acción Nacional.
Partido Acción Nacional.
En Soriana, leche condensada La Lechera a $27.90. Higiénico Pétalo Ultra Jumbo a $62.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 13, aplica restricciones.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes.
Es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
A comprar mis útiles.
Ay, todavía falta mucho.
Vamos a la feria de regreso a clases que organiza la Profeco.
¿Habrá descuentos?
Sí, hasta el 50% en útiles y uniformes.
Y certificados médicos y corte de cabello gratis.
Este sábado 16 de agosto en Expo Reforma Ciudad de México. De 9 de la mañana a 8 de la noche. Entrada libre. Consulta profeco.gov.mx.
Infórmate, compara y decide. Tus derechos también van a la escuela.
Gobierno de México.
¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados. Del 1 al 7 de agosto.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 43 minutos en este lunes 4 de agosto. Oiga, la semana pasada le hablamos sobre esta emisión de bonos que hizo el gobierno federal para entrarle al quite con Petróleos Mexicanos. Y nos estamos enterando que les va a ir muy bien a quienes vayan a comprarlos. Valeria Moy, nuestra colaboradora, está con nosotros. A ver, cuéntanos, Valeria, sobre esta emisión que encabeza la Secretaría de Hacienda. Pues la intención es ayudar a Pemex, aunque ya hemos dicho, pues pareciera un barril sin fondo, ¿no? Pero cuéntanos en específico de estos bonos.
Bueno, ya vemos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola,
hola. Pues mira, habíamos conversado de esta emisión de bonos, que era un mecanismo distinto. No es la típica emisión de bonos que suele hacer o Pemex o la propia Secretaría de Hacienda. Esta es una emisión en donde los recursos se concentran en un fideicomiso. El fideicomiso es el que emite los bonos. Con los recursos que se obtengan de esos bonos, se pueden destinar a apoyar a Pemex. Es de alguna manera un instrumento innovador creativo. Sinceramente, a mí me gustó que la Secretaría de Hacienda diera cierto margen de innovación en la situación financiera de Pemex. Y bueno, al principio no sabíamos bien cómo iban a tomar los mercados la creación de este instrumento, y pues al parecer lo tomaron muy bien, ¿no? Y en ese sentido, el mercado está reaccionando positivamente ante este mecanismo, pues porque reconocen un poco estos mismos temas. Es una solución innovadora en el mejor sentido de la palabra. La emisión de deuda no queda en el balance ni de Hacienda ni de Pemex, y eso ayuda enormemente a la contabilidad, y eso le permite a Pemex endeudarse no tan caro, y de alguna manera el gobierno federal pues da este apoyo tácito sobre esta garantía sobre la deuda de Pemex, que todos sabemos que existe, ¿no? Porque el gobierno ha, por lo menos en los últimos años, expresado en diferentes ocasiones este apoyo o este respaldo a la deuda de Pemex, pero al final del día pues Pemex es el que emite su propia deuda. Entonces, este instrumento creativo e innovador, pues lo tomó bien el mercado. Y también en este sentido que Fitch Ratings, esta calificadora, mejoró la perspectiva de los bonos de Pemex, de esta deuda particular de Pemex. Y entonces cambió la calificación de BB a B+, y quitó la perspectiva negativa, le puso una perspectiva estable. Así que, pues dentro de todo, dentro de esta situación financiera, esto no resuelve la situación financiera de Pemex, no es como que esto es magia y era una emisión la que iba a resolver la situación financiera de Pemex. Pemex debe alrededor de 100 mil millones de dólares, la emisión de esta deuda va a ser de alrededor de 12 mil millones, es que no es que resuelva, pero sí es una solución que me parece que ayuda a Pemex en un momento muy complicado sin comprometer las finanzas públicas por el lado de Hacienda. Entonces, bueno, pues el mercado lo está valorando de forma positiva. A mí me da gusto que veamos mecanismos innovadores, pero bueno, pues esto no resuelve desde luego los problemas ni operativos ni financieros de Pemex, ¿no? Eso tendrá que seguirse haciendo porque el problema de Pemex es muy, muy, muy grande, ¿no? Pero mañana nos dan más información. Mañana la Secretaría de Economía convocó a una reunión para explicar el plan que tiene hacia Pemex en los siguientes años. Así que, pues, ahí estaremos y comentaremos qué nos informa la Secretaría de Economía mañana.
Sí, claro, es a lo que iba, pues, un plan pues ahora visto desde otra perspectiva. Han trascendido muchas cosas, ¿no? Que si despido, que si el cierre de ciertas áreas o compactarlas, fusionarlas con otras para evitar el doble trabajo, etcétera. Pero, pues, más vale que sea esto una cirugía mayor, Valeria.
En efecto, esto requiere una cirugía mayor. Entonces, esta emisión de este mecanismo nuevo que se implementó la semana pasada es una buena noticia, pero no resuelve a Pemex, no resuelve ni la situación financiera ni la situación operativa. Pemex tiene áreas en las que puede seguir funcionando y tiene áreas en las que requiere una cirugía gigantesca, como el área de refinación, donde perdemos una cantidad de dinero importante por cada barril de petróleo que refinamos. Y en ese sentido, pues no tendría ningún sentido de mercado, ningún propósito de mercado seguir refinando. Así que vamos a ver qué nos anuncian mañana, pero sí hay que estar atentos porque Pemex pues cuesta un montón al erario mexicano, y hay que pues tratar de entender y de mejorar la situación financiera de la empresa.
Muy bien, pues si te parece, mañana platicamos al respecto.
Mañana platicamos, claro que sí, con mucho gusto.
Qué gusto saludarte, como siempre, Valeria.
Luego, Carlos.
Valeria Moy, nuestra colaboradora en Así las Cosas, segunda emisión, 1:48 PM. Vamos a entrarle a otro tema. Hay una controversia en torno a una campaña de la compañía American Eagle. Es una campaña, una serie de fotografías protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, en la cual hay quienes perciben connotaciones raciales, toda vez que juegan con la pronunciación en inglés de la palabra jeans, que puede jugar también con genes, ¿no? Hay en México ya pantallas, algunas carteras que ya tienen estos anuncios, aunque en inglés pues no, en español no es lo mismo que la pronunciación en inglés. Sydney Sweeney has great jeans, que tiene fabulosos jeans.
jeans, pero pueden ser también fabulosos jeans. Entonces, de aquí viene pues una serie de controversias en torno a la actriz, en torno a American Eagle, que ya dijo que no va a cambiar esta campaña. Y bueno, pues mientras seguimos hablando del tema, porque hasta Donald Trump, para variar, ya se metió. Está con nosotros Luis Royce, investigador en Cultura Pop. Gracias por acompañarnos, Luis. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, gracias. Pues en medio de todo lo que estamos viendo, se suma este componente a la conversación, una campaña que pues debería ser inofensiva, con una de las actrices más famosas de Hollywood, joven, y con un producto pues tan común para todos, que son los jeans. ¿Cómo estás viendo todo la controversia y la conversación que está generando?
Mira, Carlos, es muy interesante esto que estamos viviendo ahorita, porque no solamente es este evento que vemos, esta gran campaña que está haciendo ahorita muy mediática, sino que también ya son varias conversaciones relacionadas con este tema de lo que es ser americano, ¿no? De lo que es ser un ciudadano estadounidense ideal, que tiene genes buenos, que representa una serie de valores que pues en esta campaña la representa Sydney Sweeney, ¿no? Blanca, joven, con ojos azules, delgada, que son ciertos temas que están provocando una gran discusión en la opinión pública en los Estados Unidos. Estamos diciendo, bueno, ¿qué son los estándares de belleza? ¿Qué es lo que debe ser bueno? ¿Qué es lo correcto? Y si tú recuerdas hace unos años, las campañas de ropa y la de maquillaje y en general todos los productos que tienen que ver con la salud estaban siendo dirigidas hacia una campaña diferente, ¿no? A diferentes cuerpos, a diferentes tipos de belleza. No necesariamente esto, que además representa uno de los valores que el presidente Donald Trump y su gobierno están promoviendo mucho, que es hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Y esto está funcionando muy bien, porque puede ser que para algunos digan es una campaña que promueve la eugenesia, que es esta teoría que dice que los genes buenos se pueden heredar y deben cultivarse, y de esta manera vamos a tener una mejor descendencia, una mejor raza, si quieres verlo de esa manera, como lo decían los nazis, pero está resultando que sí les está funcionando. E incluso este día que el presidente Donald Trump dijo que la campaña era increíble y que la verdad todos los que estuvieran en contra de esto estaban mal, pues la empresa ya ha subido 18% sus acciones y ha provocado que pues estos productos pues se vendan muchísimo más, y no solamente es el aumento de la campaña de las acciones de la empresa, sino pues todo lo que representa a una marca de este tipo, que puede valorarse entre unos 200 y 400 millones de dólares. Entonces es interesante verlo, no es un hecho aislado, ya son varias cosas que hemos estado viendo en los medios, y pues esto va a ser una tendencia que vamos a continuar viendo, porque pues la presidencia de Trump está apoyando este tipo de conversaciones, y mientras se comenten, mientras se mencionen las redes sociales, pues funcionan, ¿no?
Por supuesto, funcionan, tanto así que yo me imagino que pues American Eagle debe tener mucha más gente en sus tiendas, que a final de cuentas, pues ese era el propósito, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Pues imagínate que una campaña de este tipo tiene 4,000 millones de impresiones en línea, pues es una buena campaña, ¿no? Es una campaña que ha funcionado. E incluso los mismos representantes de la marca no han dicho muchas cosas, ¿no? Han dicho, por ahí sacaron una publicación en Instagram que decía que esto solamente se trata de los jeans con J, no los jeans con G, y que no tiene que desvirtuarse ni nada. Y hasta el vicepresidente de los Estados Unidos está diciendo que esta campaña es genial, que es increíble, que los productos se están vendiendo como pan caliente, y que no hay que creerle a los liberales, ¿no?, que están viendo cosas que no hay en este tipo de productos.
Bueno, pues increíble, ¿no? Ahora, que sabemos que todo mundo defiende sus ideas, ¿no? Todo mundo, básicamente en esta época, es difícil que cambie de opinión, sino que reafirma sus prejuicios, básicamente. En medio de esto, ¿qué tan válido es que hay una campaña de este tipo?
Sí, pues mira, es un punto interesante de platicarlo, Carlos, porque al final de cuentas, este tipo de campañas de marketing polarizante pues lo que generan es esto, esta discusión que estemos platicando justo nosotros aquí sobre esto, y que mientras la gente esté comentando de esto, se va a promover, ¿no? Hemos visto mucho cómo se han liberado estos candados, estas restricciones en las redes sociales, donde no se deben de tocar ciertos temas, y ahora abogando por una libertad de expresión, podemos encontrarnos un mensaje evidentemente eugenésico y como si fuera de la Alemania de los años 30, diciendo que hay que mejorar la raza y mejorar la especie, con una actriz sumamente popular, que ahorita pues la vemos en este momento, pero ya ha tenido antes más controversias. Recordemos hace unos años que su familia, su mamá hizo una fiesta de 60 años donde salieron con gorras de MAGA, de Make America Great Again, y que ella dijo que esto se trataba solamente de una broma, aunque bueno, pues acaba de resultar que ella es una representante republicana, bueno, no una representante, digamos, está ella vinculada al Partido Republicano, y pues a Trump le fascinó, dijo, es que eso es lo que necesitamos, este tipo de republicanos y no estos liberales de izquierda que ven donde enemigos donde no los hay, ¿no?
Claro, y ahí pues pone de ejemplo como su principal, su archirrival a Taylor Swift. Bueno, muchas gracias Luis por platicar con nosotros. Te mando un abrazo.
Igualmente Carlos, que estén muy bien, gracias.
Gracias. 1:55 p.m. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Aprovecho para agradecer a quienes se reportan con nosotros, señor Paco González, muchas gracias. También a don Alberto Tenorio, José Luis de Ecatepec, sí, ya va a regresar mi compañero Loret un poco más adelante, y también a Juan Vega. Una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Ya así como estaba, no le muevo nada. Vámonos. 3, 2, 1, 0.
Soy Enrique Hernández Alcázar y te invito a escuchar Así las cosas en W Radio.
La noticia directa,
sin medias tintas y en voz de sus protagonistas.
En W Radio.
El cierre de la jornada informativa se escucha en Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar
a las 6 de la tarde
por W Radio.
Lo que tienes que saber
antes de cerrar el día.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's. Del 1 al 4 de agosto.
Cuando se trata de tu dinero, la seguridad y el rendimiento van de la mano. Con Finamex, invierte en más CETES y obtén un 12% anualizado a 6 meses. Descarga la app y utiliza el código FINAMEX12. Ve tu dinero crecer con seguridad. Finamex, inversión inteligente sin complicaciones. Aplican términos y condiciones.
Este 23 de agosto, para pedir el milagro de que los mexicanos piensen en las personas con discapacidad, haremos una peregrinación con la presencia de la reliquia del brazo de San Judas Tadeo y la réplica de la Virgen de Guadalupe.
La peregrinación saldrá de la glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8 en la Basílica de Guadalupe, porque unidos jamás nos vencerán.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todas las servilletas, servituallas y pañuelos faciales. ¡Sí, 3x2! Excepto que precio, hasta agosto 10.
Nuevos modelos,
tendencias,
valoraciones,
pruebas de manejo
y las entrevistas con los más importantes representantes de las marcas de prestigio.
Movilidad W.
Con Beckett Gutiérrez,
Andrea Echegoyen,
Rodrigo Ponce de León
y Elías Ramírez.
Todos los sábados a la 1 de la tarde.
Al aire. Movilidad W.
Por wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Si es radio, es W.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire, va a estar descansando todo el día.
No, yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
A ver, Eduardo, di lo tuyo. Explícale a la gente qué es la corneta extendida.
Pues mira, es como la corneta radio, pero sin cortes comerciales, hablando de todo lo que se nos da la gana y con mayor libertad para ser quienes verdaderamente somos.
Además, hablamos de todo, sexo, política, básicamente, pues lo que se nos ocurra y muchas cosas que en el radio, digamos que no se pueden decir, están en la corneta extendida.
Correcto, y lo mejor de todo es que es gratis. Episodios nuevos todas las semanas en Amazon Music.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, pequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 3x2 en todos los cosméticos. Del primero al 4 de agosto.
Turismo W con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Muy buena tarde. La temperatura en el sur de la Ciudad de México es de 24 grados. Yo soy Alejandra Pérez Molina y esto es Noticias W. Esta madrugada, un grupo armado ingresó a una agencia de autos seminuevos en Jiutepec, Morelos, donde amarraron a los vigilantes y robaron 6 vehículos. De acuerdo con los reportes policiales, tras sustraer los vehículos, los responsables huyeron en dirección al sur del estado y hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación al caso. En el espacio de Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, el diputado del PAN, Germán Martínez Cázares, habló sobre el desafuero del senador del PRI, Alejandro Alito Moreno.
No nos prestamos, al menos nosotros, yo, en lo personal, a ser tapadera de delitos de nadie. Alito, con las circunstancias, los méritos y la misma balanza que a Adán Augusto y que a Cuauhtémoc Blanco. Porque la gente debe saber que cuando empiezan a hablar con términos jurídicos, con latinajos, con palabras que no se entienden, pero cuando empiezan a hablar con términos de abogado y palabras de abogado, es que no quieren juzgar a Cuauhtémoc Blanco y no quieren juzgar a los de Morena y les quieren dar impunidad a verdaderos y presuntos, lo digo tres veces, criminales.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó la creación de la Primera División de Operaciones Fronterizas, una nueva unidad especializada que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora y que se enfocará en la vigilancia y atención en la zona fronteriza entre ambos países. La unidad fue inaugurada el 1 de agosto en Sonora por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y operará con bases en Sonoita y Agua Prieta, reforzando las acciones en San Luis Río Colorado y Nogales para cubrir los principales accesos del estado. Hasta aquí Noticias W. Para más información visita wradio.com.mx y síguenos en redes sociales como W Radio México. Yo soy Alejandra Pérez Molina y los dejo para que sigan disfrutando de Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y wradio-mx.
2:05. Hay polémica, para variar, ¿no?, en las redes sociales por el inusual homenaje de Rod Stewart a Ozzy Osbourne. Rod Stewart apareció en escena junto a leyendas de la música en una proyección digital generada mediante inteligencia artificial. Este tributo se presentó durante los conciertos más recientes de Rod Stewart tras la muerte de Ozzy Osbourne el 22 de julio. El video recreó al vocalista de Black Sabbath en una especie de cielo con un palo de selfies tomándose fotografías junto a celebridades fallecidas. Y bueno, pues a quienes pues sí les pareció poco adecuado esto, ¿no? De mal gusto. Hay otros que lo vieron chistoso. Pero bueno, mientras tanto, en esta era de las redes sociales, pues generó mucha conversación, críticas, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a aprovechar para escuchar a Rod Stewart en este lunes, después de una mañana complicada, por decirlo menos, en algunas de las ciudades del país. ¡Ánimo! Hay muchas cosas positivas. Cielo medio nublado a esta hora en la Ciudad de México. Soleado. Ayer no llovió en la noche, por cierto, en buena parte de la zona metropolitana. Pero ya escuchamos, dentro de los siguientes días vuelve la lluvia. Por lo pronto, vamos a iniciar esta segunda hora de Así las Cosas.
Así las Cosas.
Se perfilan ya las cosas para la reforma electoral. Ayer, a través de un documento, varios exconsejeros del INE y del IFE dieron a conocer su postura sobre esta iniciativa. Dice esta carta: ante el anuncio de la Presidenta de la República de la creación de una comisión para una próxima reforma electoral, llamamos a todos los grupos y organizaciones de la sociedad, actores políticos, organizaciones empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación y personas interesadas a sumarse a un diálogo nacional en favor de la democracia incluyente y plural en México. Establecen 6 puntos para que esta reforma pues tenga solidez. Uno de los firmantes, el número 3, es Marco Antonio Baños, ex consejero electoral. Gracias por acompañarnos, Marco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte y un saludo para el auditorio.
Gracias, Marco. De lo que se ha escuchado, hablando de si este era el plan A de Andrés Manuel López Obrador en 2022, etcétera, ¿qué es lo que les preocupa de esta posible reforma electoral?
Bueno, nos preocupa básicamente que la reforma electoral se vuelva un mecanismo para modificar la representación política de tal manera que en las cámaras de diputados y senadores, en los congresos de los estados y en los ayuntamientos, solo exista prevalentemente la representación de una fuerza política mayoritaria y se elimine la representación de la pluralidad que tiene el país. Ese sería un tema muy delicado y se ha venido hablando mucho de parte de la presidenta sobre la posibilidad de modificar ese esquema. Veremos si este tema se retoma de las iniciativas de López Obrador. También creo que el tema de las características del INE en cuanto a mantener su autonomía, la profesionalización de sus órganos y la existencia de los órganos electorales de los estados es otro tema que se está, obviamente se va a revisar y que creemos que debe mantenerse por razones de la capacidad organizativa que se tendría de las elecciones y sobre todo con ciertas características para mantener su integridad, para mantener su autenticidad y para mantener la independencia y la imparcialidad con la que se tienen que organizar las elecciones. Esa parte, Carlos, nos parece también que debe mantenerse. Y otro tema que se está discutiendo tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Yo en lo particular soy creyente de que se tiene que modificar el esquema de asignación de los recursos de los partidos y sobre todo los mecanismos de transparencia. Como es dinero público, pues están obligados a decirnos con absoluta transparencia cómo gastan cada uno de los pesos y en qué lo gastan. pero me parece que si se modifica de tal manera el financiamiento público que elimine, por ejemplo, el financiamiento ordinario de los partidos políticos, lo que les dan para las actividades del día a día, pues evidentemente los partidos políticos estarían en una condición de cierta desventaja. Los partidos de la oposición, pues prácticamente estarían condenados a desaparecer si no tienen recursos para poder trabajar. Y por otro lado, pues si les quitas también la posibilidad de que tengan representación en las cámaras y en los ayuntamientos, pues eso generaría una situación muy compleja para los partidos políticos.
Sí, pero Marco, digamos, tiene su complejidad ese tipo de propuestas, pero son las más atractivas, ¿no? Las más taquilleras para la gente, es decir, el tema del financiamiento público y el tema de la representación que se hace a través de estos diputados de representación proporcional. Decir que habrá menos, pues la gente va a decir claro. Decir que no les den dinero público, va a decir la gente claro, aunque esto pues implica mucho más cosas.
Sí, por supuesto que sí. Además, me parece que la presidenta toca fibras sensibles de la ciudadanía y ha dicho con claridad que va a levantar una encuesta para ver qué opina la gente. Pero la misma presidenta hoy en la mañana, cuando enunciaba algunas posibles preguntas de esa encuesta, decía, pues hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo en que reciban tantos y tantos millones de financiamiento público o si están de acuerdo que el INE cueste X cantidad de dinero. Claro que la gente va a decir que no. Y si le preguntas a la gente si está de acuerdo con los pluris, que nadie los elige, pues obviamente con ese tipo de preguntas la gente te va a decir que no están de acuerdo. Creo que se tiene que hacer una reforma que sea realmente para fortalecer al sistema electoral, y creo que la parte de las pluris se resuelve de una manera muy sencilla, Carlos, que en vez de tener un mecanismo tan sofisticado como el que tenemos en la actualidad, pues que los congresos se integren en proporción de los votos que alcanza cada partido. Si tú tienes solo 300 diputaciones o tienes 500 como hay en la actualidad, pues que se le entregue a cada partido el número de asientos que corresponda al porcentaje de los votos que tiene, y evitas subrepresentaciones y evitas sobrerepresentaciones como las que tenemos actualmente en la Cámara de Diputados y en la propia Cámara de Senadores, en los congresos locales. Y en lo que se refiere al financiamiento de los partidos, pues yo vuelvo a insistir, creo que vale la pena que los partidos sean muy transparentes en el gasto, que solo ejerzan el dinero público en lo que la ley les permite, pero al mismo tiempo no elimines la posibilidad de que puedan competir. Sí se podría disminuir ciertas cantidades y tomas en cuenta que algunos partidos políticos usan el financiamiento público para pagar las multas que se les imponen porque se portan mal. Ahí tienes las campañas de que violan la veda, por ejemplo, que hemos visto con campañas que promueven candidatos en días que están prohibidos y luego pagan las multas con el financiamiento público. Esa pues parte, sí. Carlos, me parece que tendría que aclararse en la ley. A ver, ponle en la ley que los partidos no paguen las multas con el financiamiento público, sino que lo paguen con financiamiento privado, a ver si de veras lo hacen así.
Claro, no, y aparte pues saben que a veces les sale mucho más barato la multa. Ahora, hablan aquí de estos puntos: fortalecer los mecanismos de representación política, preservar y fortalecer la autonomía de los organismos electorales, designación de consejerías y magistrados electorales, no por el voto popular. El Registro Federal de Electores va a decir que los datos continúen bajo resguardo de la autoridad electoral, un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización, como lo decías, y Poder Judicial. Pero a propósito de lo que pasó con el Poder Judicial, ¿ven disposición realmente ustedes del gobierno federal de este movimiento a dar cabida a otras opiniones cuando ya tienen muy claro lo que quieren hacer?
Pues mira, ese es un tema muy importante. Pero aquí vamos a hacer caso de lo que dice la presidenta. Si la presidenta realmente tiene la voluntad política de abrir la discusión a toda la ciudadanía, pues entonces se tendría que someter a discusión la elección judicial, porque de entrada la elección judicial, pues en las condiciones actuales, significa una cantidad impresionante de dinero que se eroga para poder organizarlas y que al final de cuentas termina resolviéndose por la vía de los acordeones. Ese tipo de cuestiones ni te genera una elección de calidad, ni te permite ahorros en cuanto a la cantidad de recursos públicos que van para las elecciones. Ahora, Yo no creo que sea saludable para el país que mantengas integraciones, por ejemplo, de los comités de evaluación en los términos que se dieron. No me parece que la práctica de revisión de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas, como se dio, Carlos, tú lo viviste, sea adecuada para el país y para la integración de estos órganos. Creo que hay muchos temas que se tienen que revisar de la elección judicial y que me parece son con el propósito de que, pues, si ellos quieren mantener la elección judicial, pues esta se haga en condiciones adecuadas para el país.
Muy bien. Marco, pues vamos a estar platicando largo y tendido sobre el tema porque vienen jornadas muy interesantes en cuanto a la reforma electoral. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo para todas y todos.
Muy buenas tardes, Marco Antonio Baños, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral. 2:14 p.m. Vámonos a Veracruz porque siguen saliendo malas noticias desde ese estado. Hubo un motín en un centro penitenciario de Tuxpan, al norte de Veracruz, donde hay al menos 8 reos muertos, pero unas escenas terribles, porque hay unos que resultaron con quemaduras. ¿A qué se debió este motín y qué es lo que reportan las autoridades? Yadira Paredes, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, la tarde-noche del sábado se registró un motín en el penal de Tuxpan, el municipio ubicado al norte de la entidad veracruzana. Ahí, bueno, pues a través de redes sociales y con teléfonos propios, los reos publicaron estas imágenes del incendio en varias zonas del penal, además de que aseguraban había ya compañeros lesionados, compañeros muertos, y aseguraban que el grupo delictivo Sombra, que se dio a conocer lamentablemente tras la muerte el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz hace unos días, pues era quien operaba y mandaba al interior de este penal. Exigían la presencia de representantes de medios de comunicación, así como de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Finalmente, bueno, pues llegaron las autoridades, entraron, y ayer domingo, pues el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, aseguró que ya toda la situación estaba controlada y confirmó hasta ese momento 7 fallecidos. Posteriormente se dio a conocer que uno más falleció cuando llegó al hospital, para un total de 8 personas privadas de su libertad fallecidas y también 10 lesionados por golpes y quemaduras que fueron hospitalizados en varios nosocomios de la zona. Lo que hoy dijo la gobernadora Rocío Nale García es que la situación estaba controlada y que serían la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado quien lleven a cabo las investigaciones para determinar lo sucedido. Esto fue lo que dijo.
Y lo demás, pues todo sale en su momento y es lamentable, pero yo estoy esperando que termine la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República en hacer el diagnóstico y el análisis y que ellos lo den a conocer.
Bien.
Está en total control ya, sí, el penal
de Tuxpan.
De Tuxpan ya lo reportó el secretario Reyes Garcés, sí, el contralmirante Reyes Garcés, que es un secretario de seguridad serio, honesto.
Sí.
Eso es bien importante.
Y bueno, lo que también dijeron las autoridades estatales, Carlos, auditorio, es que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acompañados de también efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional quienes retomaron el control de este penal. Habrá que ver el análisis que se hace pues de los otros 18 penales que operan en la red penitenciaria veracruzana y bueno, que este número de fallecidos sea el real y que no haya pues algún aumento, porque los 10 lesionados pues son por golpes y quemaduras graves.
Y graves, se corrieron ahí algunas fotografías terribles de estos hechos. Este fin de semana también se reportaron más incidentes. Bueno, hoy se amaneció con hay unos cuerpos desmembrados, etcétera, y la gobernadora estaba aquí en la Ciudad de México. Hoy no hubo conferencia, ¿no? Porque se anunció que Veracruz va a ser algo así como el estado invitado especial del Festival Cervantino en Guanajuato.
Efectivamente, la gobernadora Rocío Nale se trasladó a la Ciudad de México para participar en la presentación del Festival Cervantino 2025, donde Veracruz será el estado invitado, Reino Unido será el país invitado, y bueno, pues ella cambió su conferencia de prensa este lunes para el día de mañana, donde bueno, pues habrá que dar cuenta de lo ocurrido, y también como tú bien comentabas, Carlos, hoy por la mañana pues surgieron estas imágenes terribles de cuerpos desmembrados arrojados sobre la carretera Poza Rica Tuxpan, y bueno, pues ahí también alguna manta, algún mensaje, y bueno, pues también se está investigando. Ya la Fiscalía General del Estado dijo que se lleva a cabo una carpeta de investigación al respecto.
Bueno, pues no sé si es casual o no, pero están ocurriendo estas cosas en Veracruz. Tenemos que voltear a hablar del asunto, aunque pues a la gobernadora no le guste, pero ahí está la violencia que está afectando a los habitantes de ese estado. Muchas gracias, Yadira, por este reporte.
Gracias a ti, muy buena tarde.
Muy buena tarde, gracias también a Beto Gutiérrez, que nos escucha desde Seattle. Muchas gracias por hacerlo. Pati, gracias también por su mensaje en torno a la reforma electoral. Lo mismo Juan Vegalazo, muchas gracias por sus comentarios. Y saludos Sonia Moreno, que también nos escucha. Saludos a su esposo Jaime Sandoval, que nos escuchan desde Wheaton en Illinois. Saludos a todos ustedes. Vamos a una pausa. Estamos en Así las Cosas, segunda emisión. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El giro del balón va a favorecer al rematador. La pelota por el medio, cabezazo, gol.
Porque tú lo pediste y en W Deportes lo hacemos realidad. Ya te la sabes, tenemos una nueva exclusiva, la Leagues Cup 2025. El torneo que mide frente a frente a la Liga MX contra la MLS. Vívela a partir de ya, solo aquí al aire y completamente gratis. En W conectamos tu pasión por todo el fútbol.
Por ti cuesta menos el verano Chedragui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados, del 1 al 7 de agosto.
Como el gobierno nos puso trabas para organizar la manifestación en favor de las personas con discapacidad, el Dr. Simi te invita a que nos acompañes a la Basílica de Guadalupe el 23 de agosto, para que la Virgen nos haga el milagro de que los mexicanos piensen y ayuden en las personas con discapacidad. Haremos una peregrinación que saldrá de la Glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8. Todos los que amen a México están invitados.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche, no vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
La programación de W Radio se hace presente y comunica a todo el país.
Transmitiendo por la gran cadena W.
Ciudad de México,
Guadalajara,
Mexicali,
Tapachula,
Irapuato y León,
Acapulco y Chilpancingo,
Puerto Vallarta,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Villahermosa,
Córdoba,
Jalapa,
Mérida,
Fresnillo,
La Paz,
Zitácuaro,
Matamoros,
Tampico y Reynosa. La cadena W es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Si es radio,
es W.
La temporada de rebajas en Sears se termina. Aprovecha hasta 60% de descuento más hasta 10% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 16 de julio al 4 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Un concierto entre amigos. Emmanuel. Entre amigos.
Es otra dimensión, lo juro.
Nueva fecha, 19 de agosto, Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, entre amigos. Nueva fecha, 19 de agosto. W Radio te invita.
En Soriana, six pack cerveza barrilito 325 mililitros, $57.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplica restricciones, evita el exceso.
252.300, 252.400, 252.000. ¡Ay, me distraje! Voy a empezar de nuevo.
Aquí te olvidas de contar el dinero a media calle. Decidir cuánto quieres por tu auto y recibir el pago directamente en tu cuenta, eso es BBVA Automarket. Conoce más en automarket.bbva.mx.
A ver, Eduardo, di lo tuyo. Explícale a la gente qué es la corneta extendida.
Pues mira, es como la corneta radio, pero sin cortes comerciales, hablando de todo lo que se nos da la gana y con mayor libertad para ser quienes verdaderamente somos.
Además hablamos de todo, sexo, política, básicamente pues lo que se nos ocurra y muchas cosas que en el radio, digamos que no se pueden decir, están en la corneta extendida.
Correcto, y lo mejor de todo es que es gratis. Episodios nuevos todas las semanas en Amazon Music.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 4x3 en atún Tuni, del 31 de julio al 4 de agosto.
Visita wradio.com.mx y encuentra nuestra señal en vivo y en directo a un solo clic.
Las noticias de última hora,
nuestras emisiones en formato podcast
y la parrilla de programación día por día,
gratis y sin registro.
Mantente conectado. W Radio.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret
y W Radio-MX.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking.
2:25 p.m. A ver, no quiero interrumpir lo bueno de la canción de Halo. A ver. Ahí va mejor la tarde de este lunes 4 de agosto, 2:25 p.m. en Así las Cosas, segunda emisión. Vamos con más.
Deportes en Así las Cosas.
Le damos la bienvenida con mucho gusto a Esteban Garrido, mi compañero de W Deportes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo arrancamos la semana?
¿Qué pasa, mi querido Carlos? Desde luego, con muchísimo gusto a toda la gente que nos esté escuchando. Pues arrancamos la semana con el final ya de la segunda jornada de la Leagues Cup, este torneo que enfrenta a equipos mexicanos y equipos de Estados Unidos y de Canadá, equipos de la MLS, por supuesto. Pues bueno, la segunda jornada dejó algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo, Cruz Azul, que terminó igualando a un tanto con LA Galaxy. Sí, después de ese 7-0 que recibió la máquina, sí, ya se lograron reivindicar un poquito. Aún así, su participación en este torneo está prácticamente finalizada. Es cierto, queda una jornada más, pero hay que recordar un poquito, ¿no?, de cómo se maneja este torneo. A ver, son dos grupos, Grupo A y Grupo B. En el Grupo A están todos los equipos de la MLS, en el Grupo B están los equipos del fútbol mexicano. Solo clasifican 4 por cada grupo. Eso quiere decir que aún ganando 3 partidos, los 3 partidos de la fase de grupos, te puedes quedar fuera. Y ahora, equipos como América, como Chivas, como Cruz Azul, como Rayados, que no han podido ganar partidos en estos momentos, pues bueno, dejan una situación mucho más comprometedora. Y platicamos un poquito el panorama de cara a la última jornada. América es 10º lugar del Grupo B con 3 puntos. Ha empatado sus 2 juegos y 1 lo ganó por la vía de los penaltis. Rayados, lugar 11 con 2 puntos. Chivas, 12 con 2 puntos. Y Cruz Azul en el lugar 14 con 2 puntos. Esto quiere decir que están prácticamente eliminados. Mañana arranca la última jornada de la Leagues Cup, pero los 4 equipos grandes, solo Pumas podría rescatar esta situación, que tiene 5 puntos al momento, pero los otros 3 equipos grandes, América, Cruz Azul y por supuesto las Chivas, podrían quedar fuera en la fase de grupos de la Leagues Cup, sumando un nuevo fracaso a lo que ha sido este año para todos estos equipos que no han tenido una buena participación, quitando Cruz Azul en el tema de la Champions Cup de la CONCACAF. Pero bueno, esta semana, mitad de semana, terminará la fase de grupos de la Leagues Cup, que ha sido un torneo, me parece interesante, Carlos, no sé, tu perspectiva, tu percepción, ¿cómo has visto este torneo? Creo que ha sido interesante, ¿no?
Me parece muy interesante, aunque estaba leyendo también el caso que queda para el registro de la árbitra mexicana Carla Itzel García, que recibió amenazas de muerte, ya publicó estos pantallazos, ¿no?, de personas que le mandaron mensajes de odio y advertencias luego de que los Rayados perdieron 3-2 ante el Cincinnati el pasado jueves. Ya los Rayados están deslindando, pero pues es algo que no debe ocurrir, hombre. ¿Cómo lanzar amenazas de muerte a estas alturas? Más a una mujer, o sea, hombre o mujer, pero alguien que está destacando, ¿no?, por su trabajo como esta árbitra.
No, totalmente.
Y que la traten así, digo, es injustificable. No, es completamente.
Es algo penoso, de verdad, ¿no? ¿Qué está sucediendo con Katia Itzel, que además tiene méritos de sobra para estar en este tipo de competencias, en Copas del Mundo, en torneos internacionales, ¿no? Es una persona que ha trabajado muy, muy fuerte para llegar a donde está, y pues este tipo de actitudes, de amenazas, no caben en el fútbol y en ningún sentido. De hecho, Gianni Infantino compartió un comunicado en sus redes sociales, le damos salida rápidamente. Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup del fin de semana pasado. Entonces, un tema que, por supuesto, como debía ser, ya llegó a la FIFA, y una actitud que se condena completamente, porque haciendo su trabajo y recibiendo este tipo de amenazas, pues bueno, algo que no se debe permitir y no puede suceder más en el fútbol,
no,
Carlos.
No, de ninguna manera. Y pues para ello tendría que señalarse quiénes son los responsables de estas amenazas. Bueno, hay también expectativa en torno al Checo Pérez. ¿Qué se sabe del Checo?
Sí, hay mucha información, ha habido mucho rumor con Checo Pérez, pero vienen días clave en el tema de Checo Pérez para que pueda ya darse el anuncio de que regresa a la Fórmula 1, y sería con la escudería Cadillac quien estará haciendo su presentación en el 2026. Según los reportes, información que ha salido en medios internacionales, Checo estaría ya muy cerca de llegar a Cadillac, y esto podría oficializarse en los próximos días, según información que está circulando en las últimas horas. Entonces, hay que estar muy pendientes, porque Checo Pérez podría tener una nueva oportunidad en el automovilismo, en el Gran Circo, y sería con esta nueva escudería Cadillac, así que hay que poner muchísima atención. Y cerramos también con información, Carlos, de la NFL, porque la pretemporada ya se pone en marcha para todos los aficionados del deporte de las tacleadas. Pues bueno, ya se acabó la espera. Hay que recordar, el pasado jueves los Chargers se enfrentaron a los Lions en un partido del Salón de la Fama, pero a partir de este jueves ya la actividad va a ser mucho más intensa, con duelos como Ravens contra Colts, Eagles contra Bengals, entre otros juegos de mucho, mucho nivel. Entonces, la pretemporada se pone en marcha, cada vez falta menos, la gente ya haciendo sus respectivos fantasies, estas famosas ligas que se hacen entre amigos y de apuestas y mucho más. Entonces, pues bueno, ya estamos listos para vivir una nueva temporada.
Completamente, y hay que disfrutarla. Muchas gracias, Esteban.
Gracias, Carlos, que estés muy bien.
Te mando un abrazote, Esteban Garrido, mi compañero de W Deportes. Vámonos a otra información. Hoy en la conferencia mañanera se abordaron, como es costumbre, varios temas. Destacamos dos. Uno de ellos, la liberación de Israel Vallarta, e información en torno a una detención ligada al caso de la guardería ABC en Sonora. Rocío Jardines, danos todos los detalles.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues al pedir recordar cómo actuaba el Poder Judicial en administraciones pasadas, la presidenta Claudia Sheinbaum pues puso en duda, Carlos, esta posibilidad que el Estado pueda ofrecer disculpas a Israel Vallarta, acusado de secuestro en la administración de Felipe Calderón, y quien fue liberado este fin de semana tras alrededor de 20 años sin tener sentencia. Y fíjate que fue un tanto molesta, como la presidenta comentó, que él es quien debe solicitar la reparación del daño. Dejó en claro que ella al menos no tiene pues interés de tener un acercamiento directo con él. Vamos a escucharla.
Lo dije el otro día, él tiene que en todo caso solicitar un proceso.
Si él pidiera
la ley es muy clara, pues tiene que evaluarse con respecto a la ley. tiene que, hay una ley, no es un asunto personal ni subjetivo, hay una ley que especifica cómo debe de hacerse.
Aunque haya una ley, presidenta, ¿usted estaría dispuesta a reunirse con
ella? Hay una ley primero. No, ¿para qué me voy a reunir? No. Lo que es importante es que se recuerde cómo fue esto. Porque ahora dicen que la elección al Poder Judicial es terrible. ¿Y qué pasó con 20 años sin sentencia?
Dijo que fue la juez del juzgado tercero de distrito en materia penal en Toluca quien dictó la sentencia absolutoria por no acreditarse la responsabilidad penal de Vallarta en delitos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del ejército y privación ilegal de la libertad. Incluso destacó que se siguieron los mismos criterios a los usados en la liberación de Florán Cassés. Por último, Carlos, negó que hasta el momento Israel Vallarta haya solicitado protección a las autoridades. Por otro lado, también dio a conocer que el gobierno federal va a iniciar el proceso ya de extradición de Sandra Lucía Téllez. Hay que recordar que ella es copropietaria de la guardería ABC y fue detenida, bueno, pues también en Estados Unidos. Escuchemos.
Informar relaciones exteriores en un momento, pero sí, pues hay que solicitar la extradición, evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitar. Siempre estar con las víctimas, siempre.
¿Tiene contemplada algunas reuniones con ellos luego de...?
Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve. Quedamos de también Rosicela poderlos atender. Zoe se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la guardería ABC. Y lo que haga falta para reunirnos con ellos.
Insistió que va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores la que informe de esta extradición y la de Gobernación la que le dé seguimiento a este acercamiento con los padres de familia. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío, por este reporte. Justamente a 16 años del incendio que derivó en la tragedia de la guardería Aves en Hermosillo, Sonora, Sandra Lucía Téllez Nieves fue reportada como detenida en Estados Unidos. El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños aseguró que Téllez se encuentra en un centro de detención en la ciudad de Eloy, en Arizona, y demandaron que sea deportada a México. Para tener más datos sobre esta captura, agradezco que esté con nosotros Juanita Luna, presidenta del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños y mamá del pequeño John Jonathan Jesús. ¿Qué tal, Juanita? Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por el espacio que nos brinda, Carlos.
Gracias, Juanita. ¿Qué sabemos, Juanita, de la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves?
Pues mira, cabe señalar que nosotros hicimos este ruido tan grande el día sábado porque nos enteramos a través de personas afines al caso, no por las autoridades, ¿eh? Ninguna autoridad se había hecho manifestar aquí en lo del caso de la guardería. Gracias a Dios, ahorita ya salió un comunicado de la PGR, de la Fiscalía, el 525-25, que se va a extraditar a la señora. El 8 de octubre tienen la audiencia. Le acabo de preguntar al abogado qué significa, me dijo. Se fueron por el lado de la extradición en lugar de la deportación, me dijo. ¿Y qué significa eso? Le pregunto. Es... van a presentar el expediente, al presentar a ella el expediente de ella, la tienen que traérsela aquí a México, mismo. Entonces yo digo, okay, vamos por buen paso, vamos por buen tiempo, sí, pero es mucho tiempo, o sea, hasta en octubre. Hasta para el 8 de octubre tiene la audiencia.
La audiencia para ser extraditada. Acá, al país. Aquí está el comunicado. Dice Sandra Lucía T., socia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y prófuga desde 2022, fue detenida por las autoridades norteamericanas en razón de que, habiendo sido sentenciada en México por un juez federal en dicho caso, incumplió con la condena de libertad condicional y huyó hacia los Estados Unidos. También informó que la Fiscalía gestionó a través de Relaciones Exteriores la detención provisional con fines de extradición de dicha persona, lo que dio como resultado su detención en Tucson, Arizona, por parte de autoridades de Estados Unidos. Es decir, ella tenía que estar cumpliendo ya con una sentencia que se le había dictado por responsabilidad en el incendio.
Así es. Es por delitos de omisión, ¿no? O sea, delitos culposos. Se le sentenció a 5 años, 7 meses de cárcel. Anteriormente la sentencia que había dado un juez en un principio era de 20 años, pero se ampararon y todo eso, y se les redujo la pena a 5 años. La verdad, para nosotros los padres, pues es indignante esa pena, pero bueno, son las autoridades. Y lo que importa, aquí también cabe señalar, Carlos, que la señora ya tenía un mes ahí en esa detención y las autoridades mexicanas no habían dicho nada. Y creo
no, si no fuera por ustedes, no nos hubiéramos enterado.
Nadie, ni nosotros, o sea, pero gracias a Dios hay gente que aún está velando por todo esto del caso de la guardería y que no se les hace justo lo que está pasando. Gracias claro. a Dios hubo gente, como te menciono, que nos habló y nos dijo, confirmamos, y por eso enviamos ese comunicado. Y qué bueno que la autoridad está respondiendo. Esperemos que muy pronto caiga este Antonio Salido Suárez, porque ahí debe estar muy cerquita de ella.
Antonio Salido, para recordar a nuestro auditorio, ¿quién es?
Es el otro dueño de la guardería. Fueron dos los sentenciados, Antonio Salido Suárez y Sandra Lucía Tellez Nieves, con la misma penalidad, 5 años, 7 meses, y está prófugo desde ese mismo tiempo.
Sandra Lucía Tellez tiene una orden de reaprehensión desde 2022 señalada de homicidio culposo de los 49 niños y lesiones así culposas es. De otros 106. Ahora, ustedes pidieron que se actuara de inmediato porque tenían el dato de que ella quería pedir asilo en Estados Unidos.
Sí, los abogados, ella contrató a un grupo de abogados ahí en Arizona. Y lo que ellos, pues durante este mes han estado peleando por sacarla de ahí, y por uno de los de las causas que ellos pusieron es que estaba pidiendo asilo político porque tenía una persecución política injustamente.
Y bueno, pero ya se encontraba ya en Estados Unidos, quizá con ese propósito, ¿no? Porque ella debería estar en México. Me imagino que de las medidas cautelares que le dictaron es que no podía irse a Estados Unidos o a ningún otro país.
A ningún país, ni salir fuera de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Pero pues se fue, tuvo miedo a ser encarcelada 5 años, 7 meses. Nosotros tenemos 16 años y nuestros hijos. O sea, creo que es injusto. Y pues tomó una mala decisión y afortunadamente las autoridades de Estados Unidos la aprendieron y hoy la autoridad de México tiene esa consigna de remediar eso que se les fue de las manos y que pague su pena. Pues desafortunadamente pues la pena es 5 años, 7 meses lo que va a estar en cárcel.
Exacto, o sea, ustedes la respetan, no, me dicen, la redujeron, no piden más, pero lo que piden, lo que solicitan es que esta mujer cumpla lo que un juez dictó como sentencia.
Así es, que se cumpla lo que siempre hemos respetado, el actuar de las autoridades. Y si eso se le dio, pues eso vamos a respetar. Si hay oportunidad de poner más cosas para que se aumente, pues ya en el camino estaremos viendo. Lo importante es que ella ya esté de este lado.
Así es. Juanita, agradezco mucho que me haya dado esta entrevista. Le mando un abrazo y estamos en contacto para cualquier cosa.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy amable, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la voz de Juanita Luna, presidenta del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños y mamá del pequeño Jonathan de Jesús de los Reyes Luna, quien falleció en este terrible incendio de la guardería ABC de Hermosillo en junio de hace ya 16 años. Bueno, estamos en una pausa y regresamos con más. Gracias a quienes se reportan con nosotros vía WhatsApp 55-2569-0941. Aprovecho para quienes me dicen, por ejemplo, Soy Leal, que nos está escuchando desde Maui, en Hawái. Saludos hasta allá. Muy buenas tardes. Una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio. Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 200 pesos de bonificación Chedraui por cada 1,000 pesos de compra en colchones y bases de cama. Además, 15 meses sin intereses con tarjeta de crédito BBVA. Del 31 de julio al 13 de agosto.
Este 23 de agosto, para pedir el milagro de que los mexicanos piensen en las personas con discapacidad, haremos una peregrinación con la presencia de la reliquia del brazo de San Judas Tadeo y la réplica de la Virgen de Guadalupe.
La peregrinación saldrá de la glorieta de Peralvillo a las 6 de la mañana y la misa a las 8 en la Basílica de Guadalupe, porque unidos jamás nos vencerán.
¿Te gustarían parques renovados?
¿Mejor iluminación?
¿Calles más bonitas?
¿O mejorar los servicios a tu comunidad?
Con el presupuesto participativo es posible. Elige los proyectos propuestos por tus vecinas y vecinos para mejorar tu comunidad.
Opina por vía electrónica del 4 al 14 de agosto o acude a tu mesa receptora de opinión el 17 de agosto.
Consulta las bases en www.ism.mx.
Manda a la lona la indiferencia y haz la lucha con presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
En Soriana, aprovecha 4x3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplica restricciones.
Hola, soy Alejandro Franco y los invito a que escuchen WFM en cadena nacional, W Radio. Todas las noches, de lunes a viernes, de 9 a 11. Estamos de regreso con 2 horas cargadas de lo mejor de la música, del arte, las industrias creativas, el estilo de vida, la vanguardia, historias, por supuesto, entrañables. Todo eso que no van a encontrar en ningún otro lugar. Acompáñenme junto con un equipo de colaboradores, con voces imprescindibles de México y del mundo, a vivir las noches de W Radio de la mejor manera.
Alejandro Franco en WFM, lunes a viernes,
9 de la noche.
En W Radio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección,
sin importar tu origen, género o preferencia. De esta manera, las mexicanas y los mexicanos sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal.
En México, más de 650 mil personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados,
contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados. Del 1 al 7 de agosto.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 46 minutos, seguimos con la segunda emisión de Así las Cosas y vámonos ahora hasta Washington. Estamos viendo esta información del Departamento de Estado, la agencia AP, está informando desde hoy por la mañana que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ese que dirige Marco Rubio, propone exigir a los solicitantes de visas de negocios y turismo que paguen una fianza para poder ingresar a los Estados Unidos. Pues yo creo que lo que están buscando es que ya prácticamente nadie pida visas. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves esta idea?
A menos que tengan muchas, muchas ganas de ver Disneylandia.
Claro.
pero te voy a decir, yo la verdad, el otro día le decía a unos amigos, La verdad, yo les recomiendo las playas de México, los atractivos turísticos mexicanos. Sí. Y si no, el Cono Sur, Argentina está preciosa en este tiempo del año. Pero no vengan a Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos un relajo. En realidad, los hermanos González, que dieron tanto de qué hablar, y uno de ellos siendo turista que fue detenido primero y llevado a la prisión esta de Florida y después el hermano lo mismo, no vale la pena pasar por todo esto. Pero ahora el Departamento de Estado, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, es la que ya puso el aviso que se publicó hoy en el Registro Federal. El departamento planeó un programa piloto de 12 meses. Esto ya lo habían tratado de hacer durante el primer gobierno de Donald Trump. Lo que pasa es que se vino la pandemia y entonces, pues vaya, lo tuvieron que quitar. Ahora, según el plan, se puede exigir a los solicitantes depositar de fianzas de $5,000, $10,000 o $15,000 al solicitar una visa. Esta fianza se te regresa en el momento en que tú salgas de Estados Unidos y no te quedes con la visa. Pero, escucha esto, pero si te quedas aquí, van a usar ese dinero para deportarte. Entonces, vaya, es un insulto tras otro. Los europeos han dejado de venir hace mucho tiempo. Creo que se fueron todos a Cancún mejor. Sí, entonces, a todos los tienen allá en México. Pero los europeos han dejado de venir a Estados Unidos. Ahora, lo más curioso de todo esto es que Europa no está considerado en todo esto, sino los países con tasas particularmente altas de estadías con visa vencidas. Entonces, tienes un montón de países africanos, Angola, Liberia, Mauritania, Sierra Leona, Nigeria, Cabo Verde, en fin. Está incluido Afganistán también, que no es un país africano, pero vaya, Afganistán está metido ahí también. Y también hay otros, hay otros como Brasil, que tiene una alta cantidad de personas, de brasileños que se quedan en Estados Unidos después de la visa. Y después estamos nosotros. Entonces, nosotros estaríamos también considerados en esto. Ahora, ¿quién va a pagar $5,000? ¿Quién va a pagar $10,000 y $15,000? Bueno, dependiendo del sapo, va a ser la pedrada.
Pues sí.
Entonces, digo, depende de quién seas, de qué vengas a hacer, de cuánto tiempo vayas a estar, de cuántos recursos hayas mostrado que tienes, de cuántas propiedades que te hagan regresar a México, de si tienes empleo, de si no tienes empleo. O sea, un montón de cosas que ya mucha gente se enfrentaría a esto en los consulados a la hora de pedir este tipo de visa. Pero ahí es donde estamos esta tarde.
No, pues qué ocurrencias, dices tú, no es algo nuevo, pero pues sí, habrá quienes sí lo van a querer pagar porque quieren ir a Estados Unidos por alguna razón, pero yo me iría con tu recomendación que decías al principio, hermano, pues mejor ir a otro lado, ¿no? Porque
Buenos Aires está lindísimo este tiempo del año. Ahora, Buenos te voy Aires. A decir, la cuestión aquí es ¿qué tal si eres un agricultor que vienes a vender tus productos? ¿Qué tal si eres alguien que tiene una invención y que tiene un contrato aprovechándose del Tratado de Libre Comercio? Lo que es desconsiderado de esta parte es que puede ser que alguien que representa una corporación fácilmente puede emplazar estas fianzas sin ningún problema. Pero si tú eres un comerciante o un inventor o alguien que está tratando de aprovecharse del Tratado de Libre Comercio, este tipo de cosas lo único que hace es ponerte un gran impedimento en el camino. Y eso no es justo. Porque al final de cuentas, lo que tú estás haciendo es tratando de establecer un negocio que va a dejarle muchas utilidades a Estados Unidos también. Entonces, este tipo de cosas, y eso es lo que aparentemente el Departamento de Estado le está diciendo a la gente, a los cónsules, que tomen en cuenta cuando las visas sean solicitadas en los consulados y allá en la embajada.
Armando, te mando un abrazo y qué gusto platicar contigo como siempre.
Otro para ti, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes y saludo ahora a nuestro corresponsal en Europa, Elías Camagi. ¿Cómo estás, Elías? Platicando sobre la posibilidad ya de una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, porque pues la paz entre estas dos naciones simplemente no llega. ¿Cómo ves estas cosas? Elías, buenas tardes. Buenas noches para ti.
Estimado Carlos, me da muchísimo gusto saludarte desde Madrid. Sí, seguimos con información internacional porque hoy tenemos noticias importantes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Por primera vez en casi 4 años de guerra, el gobierno ruso se ha mostrado dispuesto, se ha abierto a la posibilidad, al menos, de que haya una reunión entre Vladimir Putin y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta reunión es una de las principales demandas que Ucrania ha hecho durante las negociaciones de paz, pero hasta ahora Moscú se había negado rotundamente. El cambio de postura fue dado a conocer hoy por Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno de Putin, que dijo que es la única condición es que haya antes una reunión previa entre expertos rusos y ucranianos para acordar los detalles del encuentro de los dos presidentes. El anuncio desde el Kremlin, estimado Carlos, llega en medio de las presiones de Estados Unidos y el ultimátum que lanzó el gobierno de Donald Trump contra Rusia para que acabe de una vez por todas con la invasión de Ucrania. Ese ultimátum vence el próximo viernes, el 8 de agosto. ¿Qué va a pasar después de esa fecha? Bueno, eso es una de las incógnitas que ha dejado en el aire la Casa Blanca. El gobierno de Ucrania ha recibido el anuncio de Rusia con muchísimo escepticismo y señalan que puede tratarse de una estrategia de Moscú justo para ganar tiempo frente al ultimátum que enfrentan. Te cuento también, Carlos, que uno de los posibles lugares de la reunión entre Putin y Zelensky es Turquía. Es en ese país donde se han llevado a cabo las negociaciones de paz que ha dejado pues muy pocos resultados, escuetos resultados. El presidente turco Erdogan dijo que está más que dispuesto para que su país sea el anfitrión. Todo esto pasa, Carlos, mientras Rusia avanza en el frente de guerra al mayor ritmo en lo que va de año, mientras los muertos y los heridos se siguen contando por miles. La información que tenemos hoy desde Europa, estimado Carlos.
Mira, te siguen, por supuesto, los enfrentamientos entre las dos naciones. Elías, te agradezco mucho. Te mando un abrazo.
Buen día.
Gracias, Elías Camají. Y de esta forma estamos llegando a la parte final de Así las Cosas, segunda emisión. A nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo que hace posible este programa, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Gracias por su compañía. Siga en W Radio y nosotros nos escuchamos mañana a partir de la 1 de la tarde, tiempo del Centro de México. ¡Buen lunes! Never get enough of you. I never get enough of you. You are my Monday, you're the best day of the week. So underrated and a brand new star. Don't care what all the kids say, you got the key to my heart. Ooh. When you call,
esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.